Frederick. Duna. Sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto, 23,9 grados en este momento en la ciudad de Santiago, en este día martes 5 de diciembre, y comienza en estas condiciones Café Duna. ¿Cómo estás, Paula Alfredo?
Muy bien, Polo, pero... ¿Y tú? Perdón,
¿bien? Bien también, bien,
o sea, no, perdón,
gracias.
Me interesa saber cómo estás. ¿Cómo en estas condiciones?
En estas condiciones, esas son las condiciones, la fecha, la temperatura.
Ya, porque
pensé humedad que había 35%, alguna... sensación térmica 23 grados, ¿qué más quieres que te diga?
Yo pensé que había alguna condición en particular, así como en estas condiciones tenemos que comenzar Café Duna.
No tenía ninguna connotación diferente a simplemente decir la situación en la que estamos. Esta es la situación.
Más interesante aún, esta es la situación en la que estamos, que son las variables que no podemos manejar. El tiempo, la fecha,
pero podemos manejar alguna. ¿Realmente podemos manejar alguna variable?
Nietzsche vuelve a la montaña, Zaratustra. Te pusiste profundo.
No, es una pregunta. Es una pregunta que yo creo que es válida, porque tiene que ver también con parte de lo que vamos a conversar hoy día. ¿O no?
Tu genialidad me tiene anonada.
Tiene que ver, sí. Está todo vinculado. Pero, mira, por el momento quiero contarles simplemente que vamos a hablar. A ver, es un tema complejo.
Que podemos aconsejar.
Podemos hacer esa advertencia.
A las madres y padres. ¿Qué? No sé. Que estén al tanto de que hablaremos de un tema.
Que tengan respuesta en relación con una pregunta que probablemente les va a llegar en estos días y en este mes de diciembre.
¿Qué tiene que ver con?
El viejito pascuero.
Papá Noel.
Santa Claus.
San Nicolás. ¿Qué hombre de tantos?
Tiene altos nombres.
De altos apodos, ¿ah?
Sí. Vamos a hablar de él. Vamos a hacernos algunas preguntas, porque fíjense que en relación con el viejito pascuero hay todo tipo de respuestas cuando se le pregunta, por ejemplo, a Google.
¿Cuál es su secreto?
Hay secretos, hay historias, hay, bueno, mucha información que se relaciona efectivamente con el viejito pascuero. Así que de eso vamos a estar conversando hoy día aquí en Café
Duna. Esta presentación yo no me lo perdería.
No, de todas maneras.
Sí, cierto. Bueno, Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Nuevamente hoy. ¿Ahí se escucha bien? Es que, discúlpeme, yo hablo mucho con las manos para los que no me conocen. Entonces suelo mover el micrófono del lugar.
Bueno, vamos a poner un micrófono para
las manos. Lo que lleva a la desesperación del Polo y de Richie también. Lo que nos cuenta Patricio Lascano, lo que nos va a contar más bien, es que esta es la ciudad y los dos días del año en que más agua se consume en Chile, refiriéndose a Santiago.
¿Sí? ¿A Santiago?
Interpreté todo mal. No, hay una ciudad en Chile. Eso. Qué centralista mi comentario y mi pensamiento. Paula, descentralízate, basta. No, mal, súper mal yo. Me retraigo. Hay una ciudad en Chile que se nos va a decir... prontamente, y en esa ciudad y en estos y hay dos días del año donde más se consume agua.
Yeah.
¿Cuáles son esos días? ¿Cuál es la ciudad? Y las razones de este explosivo aumento. No es fácil. Y es curioso que sean justo dos días en el año.
Yo me acuerdo haber visto unos estudios bien interesantes sobre consumo de agua en España, era esto, durante los partidos de fútbol del Real Madrid con Barcelona.
¿Ya? Ah, mira, interesante factor.
El derbi. Entonces, bajaba mucho, empezaba el partido y bajaba mucho el consumo de agua. Y en el entretiempo se disparaba el consumo de agua.
¿Tendrá que ver con algo así? ¿Con algún fenómeno externo, digo yo, no sé?
Hay que a todo el mundo le gana hacer pipí al mismo tiempo.
¿Sí?
Que eso pasa en el entretiempo. Uno aprovecha para eso.
Tiene mucho sentido lo que dice.
Voy a buscar otra cerveza. Esa es otra posibilidad.
Porque yo no sé. Aquí en Chile también hay partidos que provocan ese tipo de reacciones. El país.
Sí, pues los partidos de la. Pero los Chile clásicos. Los de la selección. Pero no sé. El superclásico puede ser.
Puede ser que puede se produzca ser, no un sé. Aumento o una baja en el uso de del
sí.
agua.
Es que, mira, a mí me pasa como no soy de ninguno de esos dos equipos que disputan el denominado superclásico, entonces como que no me da ni me viene.
Oye, yo no sé de qué equipo eres.
No, no, es que tampoco soy tan futbolero, no, pero me gusta la Universidad Católica.
Ya, pero no.
Desde niño.
Nunca habíamos hablado de este tema.
A nadie le importa. ¿Y tú tienes algún equipo? No, no, te da lo mismo.
Pero estoy rodeada.
Tú le vas al Necaxa. ¿No? ¿No?
¿Qué? No te entendí.
Don Ramón, ¿no?
Ah,
¿no te suena?
Sí. Don Ramón me suena muchísimo.
Don Ramón le dio al Necaxa.
¿Verdad? Es que no me acordaba de eso.
Sí, pues.
Sí. Yo te voy a decir que yo no
le voy al América, yo le voy al Necaxa.
Pues no me acordaba, sí, pero me encantaba Don Ramón, me encantaba el Chavo del Ocho. Bueno, mi familia hay del Everton.
Mira.
De la Católica y mi nueva familia son todos de la Universidad de Chile.
Ah, mira, ya.
Así que tengo harta variedad. Pero el de Everton es el más curioso y el más apasionado ahí.
Ya. A propósito de deporte, vamos a estar con Francesca Ravizza también. Cierto. Que nos va a hablar acerca de la compañía Ineos, que compró un porcentaje importante del Manchester United. En los próximos días vendrán acciones. ¿Quién es Ineos? ¿En qué deportes está? Yo sé que está en el ciclismo, por ejemplo. ¿A qué se debe su éxito? Eso vamos a estar hablando. Interesante, porque tiene que ver con el financiamiento y en este caso de algunos de los equipos en distintos deportes más importantes del mundo.
¿Viste? Hoy día tenemos un tremendo programa.
No,
tremendo. Hay mucha expectación.
Sí, no, sí, se siente.
Se está generando algo muy especial
se
alrededor
siente
de
algo,
café.
Se siente algo, siente. Sí, como que acá en el sector de escuela militar hay un...
Se está aglomerando gente.
Sí, de hecho sí. Me están regalando algo ahí abajo. No, es una protesta.
No hay que ver con nosotros. Contra nosotros, no, mentira. No. Oye, este tema me parece interesante y ya llevo. Ahora, este personaje de quien les voy a hablar volvió a causar polémica, entre comillas, pero ya lo había hecho antes. Se trata de Pamela Anderson, la conocida, bien sabida, célebre CJ o CJ de Guardianes de la Bahía.
Sí,
que bueno. Luego también se hizo famosa por su belleza, por ser una modelo muy reconocida.
Es verdad que ella la descubrieron en un partido de, no sé si de fútbol americano o de algo así, y la enfocaron y quedó, pero como la patada con ella.
Dicen
que
sé.
Sí, dicen que así fue como.
No lo sé, pero.
Ella, porque, bueno, es obviamente muy llamativa.
Tiene mucho sentido, o sea, sí. No más que sentido, podría haber. Es una situación que puedo imaginar.
Podría haber ocurrido, sí.
Que puede haber ocurrido, pero no lo tengo claro. Pero bueno, es esta bellísima mujer, tiene 56 años, icónica, yo diría, a estas alturas.
Joven, es jovencísima, es joven, un lirio.
Es un lirio. Un capullo. Y esta mujer capullo. sino que hace un tiempo está en una especie de autocampaña, podría decirse, por no usar maquillaje en situaciones públicas. Es decir, Fashion Weeks, desfiles, estrenos de películas, galas, etc.
Donde lo que más hay es, bueno, obviamente preparación, ¿no es cierto? Y cuidado en la ropa, en la joya y, evidentemente, en el maquillaje.
Exacto, pero ella... Hace un tiempo atrás que ya no va maquillada a estos eventos. Y esto tiene una razón de ser. Ojo. Dice que desde que su querida estilista Alexis Foyle murió en 2019 de cáncer de mamas, debido a un cáncer de mamas, ella decidió no volver a maquillarse como una manera de honrarla.
Ah, mira.
Eso dijo ella. Y a todas las alfombras rojas sin maquillaje. Entonces, esta semana se realizó en Inglaterra el Fashion Awards. Y ella apareció ataviada con un traje blanco, me parece una chaqueta blanca, unos pantalones, y sin ni una gota de maquillaje. Sí, un blazer y una blusa de lino. Solamente sus zapatos usan color más oscuro, o sea, muy minimalista y sin ningún tipo de maquillaje. Seguramente algún brillito tiene que haber tenido, una que otra encrespada de pestañas, pero ella dijo, frente a este acto de valentía y a este punto, ¿no? Dice, esta soy yo, estoy feliz con quien soy ahora mismo, es un mundo nuevo y estoy muy agradecida por todo el amor. Es libertad, lisa y llanamente, y resulta un alivio. Así que yo creo que ella se ve preciosa, creo que es una mujer muy linda también, creo que es muy valiente de su parte, más que valiente creo que es liberador, y también yo estoy de acuerdo con el maquillaje. No, a mí personalmente me gusta, la encuentro entretenida, encuentro que te aporta.
¿Ya?
con una cierta...
Pero la obligación de estar maquillada...
Pero por eso digo, si tú decides maquillarte con calma, con tranquilidad, sin ser esclavo de aquello, está bien. Pero si se transforma en algo que sientes que ya no va contigo y que oculta tu verdadero ser, aplaudo. Y ella lo lleva con mucha dignidad y con mucha belleza.
Oye, ¿viste lo de Paris Hilton a propósito de celebridades? De
¿Que se maquilla, dices tú?
Bueno, obviamente se maquilla ella. Mucho. Pero es que hizo un episodio. Hay una serie, ¿ya? De un reality, una serie, reality show, digamos, de ella, que se llama Paris in Love, ¿ya? Paris, que es el nombre de ella, enamorada, ¿no es cierto?
Sí.
Y fíjate que un pequeño clip de esta serie, del episodio 3 de la temporada 2, la muestra ella cambiándole los pañales a su abuita, a Phoenix, uh-huh. a su hijo.
Sabemos que acaba de ser madre de su primera hija, y este hijo ya tiene un par de años, ¿no?
Sí, uh-huh. supongo, sí.
Sí. Ok, que hace poco hablamos de ella porque tuvo una hija.
Tienes razón.
Vientre.
Tienes toda la razón. Bueno, fíjate que, bueno, aparece cambiándole los pañales, ¿ya? A Phoenix. El tema es que está muy nerviosa y muy asustada, dice, porque es primera vez que le cambio los pañales. Pero no es que tenga un día, unas horas de vida la guagua. No, tiene un mes, 32 días para ser más específico. Y primera vez en 32 días que ella le cambiaba los pañales a su guagua.
Fuerte lo suyo,
¿eh?
Sí.
Bueno, debe tener un ejército de gente que le cambia los pañales. Y que le hace el resto de las cosas a la guagua. Si tuvo alguien que le tuvo la guagua, o sea, que le parió la guagua. Sí, pues.
Sí. Pero, o sea, a ver, recordemos que nació.
¿Habría sido así con Phoenix también?
Tengo la sensación de haber leído que ambos eran con un vientre subrogado, claro, sí.
Bueno.
Pero no me consta, tengo la sensación de que sí. Ahora, yo creo que eso no tiene nada que ver. O sea, porque una vez que la guaguita nace, ver, te no, pasan claro. a tu guaguita. Y tú ahí en adelante te haces cargo.
Yo me imagino que es así.
No sé, yo no, si no, tuviera no, una guagua, creo que quisiera mudarla, como que siento que es algo que es muy parte de la dinámica, de la emoción del momento, pero al parecer, según lo que tú cuentas, ella le tenía un poco de fobia, le daba nervio arruinar el
nervio,
momento,
le da nervio,
hacerlo
sí,
mal.
Hacerlo mal, claro. Y bueno, hay gente que es muy perfeccionista. Y su hermana, que se llama Nikki, que ¿sí? tiene tres hijos, está junto a ella en este clip, y apenas puede esconder su impacto al darse cuenta de que esta es la primera vez que su hermana estaba efectivamente mudando la guagua. ¿Nunca has hecho esto?, le dice. No, le confirma Paris Hilton. Y ahí, bueno, ella le enseña entonces, así se pone así la guagua, ya para acá, Bueno, los pañales son... Ese es fácil de hacer.
Mira,
es,
yo me
es
acuerdo.
Bastante fácil de hacer.
Tengo
que
hablar, o sea,
con cosas.
Hubo un periodo en mi vida en que tuve el boom de baby showers. Baby shower.
Ya.
Que, amigas buenas para el bebé.
Ya.
Entonces pasaba en este tipo de evento y alguna de las dinámicas que se realizaban era concursos de quién mudaba a la guagua, o quién sabía mudar guagua. Y había una muñeca y te acompañaba.
Próximo, invítame al próximo.
Qué entretenido.
Invítame
fascinante.
Al próximo.
Sí. Y
oye, yo era buenazo para
y ahí uno aprendía
a la guagua así
para ganarse el premio, ¿no?
Con los ojos cerrados, bueno, pa.
¿Sí?
Me gusta lavarlos además.
Claro,
no esa cosa, el pañito que usa mucha gente, el pañito para limpiar,
el baby wipes.
Esa cuestión, encuentro que es poco higiénico. No, al lavatorio no va a agarrar la guagua, al lavatorio, agua fría. No, agua fría, agua tibiecita.
Polo está aquí.
Jabón Popeye.
Estoy imaginando como sacudiendo la pobre criatura.
Suave,
para que se seque.
Ah,
sécate.
Claro, con el secador de pelo la seca.
Menos mal no tienen conciencia a esa edad, las criaturas pobrecillas.
Oye, gente, perdón, es que me voy a desviar, es que me acordé con el secador de pelo.
Oh,
yo no puedo entender que en un gimnasio, o en un camarín de un gimnasio, o de lo que sea, de un club, de lo que sea, sea necesario poner un letrero al lado del secador de pelo que diga: el secador de pelo solo se debe usar para secarse el pelo de la cabeza. Te juro que dice.
No te
lo
puedo
he visto
creer.
Más de una vez.
No.
Lo he visto más de una vez. Porque, a contrario sensu, como dicen, he visto también esa otra acción.
Yo también la he visto.
De gente.
No es gimnasio, en otras circunstancias.
Secándose el pelo. O sea, no, más bien, utilizando el secador de pelo para otros efectos. Yo no, es muy feo eso. Eso no se hace.
A ver, ¿por qué? O sea, si alguien lo quiere hacer, que lo haga en la privacidad de su hogar.
Ah, bueno, o sea,
pero no, ahí, con un secador comunitario. El secador comunitario no lo expongamos claro. A situaciones
límite.
A situaciones tan privadas.
Exactamente.
El comunitario no. El de la casa propia haga lo que quiera.
Bueno. Pero eso básicamente con ahora la gente se rió de ella, se burlaron, qué sé yo, pero yo me imagino que Paris Hilton, no sé, habrá aprendido, o ya a esta altura ya estará mudando su guagua con toda la tela de ella.
Sí, pues sí, ya tiene sus buenos años. Oye, sigamos
hablando. O a lo mejor esto para la tele y nunca más.
Oye, yo ser. A los reality ya no les creo
nada.
Todo está pauteado, son todos de cartón. Bueno, esta noticia la quiero compartir porque es linda, es lindirijilla. Este niño que cuenta Bio Bio aquí de apenas 4 años, que tiene un récord bastante particular. Es el autor de libros más joven del mundo. Sí, escucharon bien. Tiene 4 años y ha publicado 2 libros. Polo Ramírez, pongámonos al día, por favor. O sea, yo sinceramente, ¿cuántas veces he pensado, tengo que escribir un libro, tengo que plantar un árbol? Y el hijo ya es más complicado, pero bueno, se hace empeño.
Perdón, es que me dijo...
Pero
me llegó un mensaje muy gracioso de un amigo que nos estaba escuchando y se acordó de otro amigo.
No, viste que el pueblo después me dice a mí que yo me desconcentro.
Perdón, no me mande mensaje durante el programa, amigo querido.
Que no mire el WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Se puede compartir? Compártelo si ya la vaya a contar.
Lo que pasa es que tú sabes que hay médicos para todo, ¿cierto? Y hay opiniones médicas para todo, y en algún momento, esto fue una conversación, o sea, una sugerencia de un médico a un amigo, que no es el amigo que me escribe, sino que es un amigo en común.
Ya. ¿Ya?
Y que le dijo que había ciertas zonas del cuerpo que no debían mantenerse húmedas después de la ducha.
¿Viste?
A propósito del tema del secador. ¿Y qué hacía él? Bueno, utilizaba el secador de pelo para secar justamente esas partes que no deberían mantenerse. El problema es que este tipo se levantaba a las 4 de la mañana, entonces a las 4 de la mañana estaba usando el secador de pelo para secarse esas zonas.
¿Motivo de
divorcio? Sí, motivo de divorcio.
¿Enterrado? Sí. Si alguien me despierta con un secador de pelo a esa hora, no responde.
Toallita nomás.
No me quieren ver.
Sí, toallita nomás. No, ya, perdón.
Te estaba contando una historia muy linda de un niño de 4 años que es el autor del libro más joven del planeta. Que ya escribió 2 libros. Oye, además se llama Jace Joyce.
James Joyce.
Ulises.
Sí, pues.
Eso digo, tiene un peso ya, es británico.
¿Leíste Ulises o no?
Sí, sí lo leí, y pregúntame si lo entendí.
Ah, ¿pero lo leíste entero?
No, entero no.
Ya. No, está bien.
James Joyce, está Ulises, bien. Irlanda, Dublin. ¿Sigo?
Sí,
eso es lo único que me acuerdo del libro.
Sí, pero
también me acuerdo del tamaño del libro.
Eso, perdón, eso lo sabe cualquiera. Eso está, o sea, ni siquiera tenés que entrar a Wikipedia. Con el primer resultado ya tenés esos datos.
Mira, oye, no.
Así que no te estoy creyendo mucho que hayas leído el Ulises.
No sé cuál es el tu Ulises. Afán de hoy día de desprestigiarme y desacreditarme.
No, es ninguno.
Pero no vas a entrar en esta burbuja de paz y alegría.
Okay.
Además que me acordé de algo, porque a propósito de Dublin y de Joyce, me acordé que mi hermana Josefina, que fue a Dublin, que me habló mucho de Dublin.
Dublín. Acaba de ir. Dublín para el resto de la...
De él, el que no pronuncia. Que está
pero
hoy día y la quiero saludar.
Chile.
No voy a decir cuántos años cumple, pero no importa porque está espléndida y está en su mejor momento.
Está en su mejor momento.
Y la adoramos con todo el corazón.
Y está en la mejor etapa de la vida.
En la mejor etapa de la vida. Besos, sí. Josefina. Dublin. Yo, y Polo se asume,
Dublin,
yo lo sé.
Ireland.
Bueno, ¿puedo seguir con la historia? Con tan solo 2 años, este jovencillo, este niño, empezó a escribir.
Y ¿cómo se llama? James Joyce.
Por eso me acordé de James Joyce. Empezó a leer y escribir frases cortas. Desde entonces, desde los 2 años, no te lo puedo creer, ha escrito 8 libros.
8 libros de 2 años.
Pero por favor, 2 de los cuales se publicaron en marzo de este año. Ahora ostenta el récord del autor más joven del mundo, y cuando tenía solo 15 meses se dio cuenta de que cuando leía a Jace, ella le leía a este niño, él intentaba dibujar y repetir lo que ella le leía inmediatamente. Su madre recuerda que cuando
15 cumplió meses, menos de un año y medio.
2 años, leyó un libro titulado ABC of Science, el abecedario de la ciencia, Y ahí, después de leer ese libro, cuando tenía solo 2 años, lo llevaron a la Asociación de Superdotados y descubrieron que efectivamente lo era. Y así comenzó su corta, o sea, su precoz carrera de escritor de libros.
Mira.
Su primer libro se llama A Beach with No Sea, una playa sin mar, donde explora el mundo y conoce gente nueva en el camino. Y el segundo título se llama Jace Sweet Tooth, el goloso de Jace, traducido al español. Se inspira en lo mucho que le gustan los dulces y el chocolate. Pero, ¿cómo pueden pasarnos factura nuestra salud y bienestar?
Mira. Oye, pero...
pequeño
tiene, genio. Tiene, no solo sabe escribir, sino que tiene contenido.
Tiene profundidad. Tiene aquí contenido. Hay una foto en Bio Chile muy,
oye,
muy lindo.
Oye, debe ser latero ser superdotado, ¿no?
Debe ser... No es tan difícil, no, te puedo decir.
¿No?
Igual uno puede ser feliz.
¿Sí?
Te lo digo,
¿tú eres superdotada?
Estoy bromeando.
Ah, ya. Ya, humorista no eres. Perdóname que te diga.
Richie, hoy día está de una pesadez. Collar de melón este vez, ¿verdad? Impactante.
Ah, pero no te enojes, son bromas.
¿Tú te crees humorista tú? ¿Quieres que empiece? Bueno, era una historia linda que no valoraste por lo
no,
demás.
No, pero... sí, la valoro mucho. Pero es que me dejaste impresionado que dieras.
Dime cuántos libros has escrito tú.
Pero no es lo mío. Pero he escrito harto. Si yo sumara todo lo que he escrito, podría hacer varios libros.
Es cierto. Sí. Por ahí puede llegar a convencer.
Entrevistas, columnas, sí. Cositas varias, epígrafe.
Ya entendimos el mensaje.
¿Viste? Te enojaste.
No, para nada, bueno. Pero vamos a la música porque me entró algo al ojo. Entonces voy a ir a sacármelo al baño.
No te enojes. Oye, no, es que yo te decía que es el latino superdotado. Sí.
¿Sí? ¿Ya?
Pero mi pregunta es, ¿qué pasa después? Porque los superdotados, uno se obviamente que se preocupa del superdotado y le causa impacto cuando tiene, como Jace Joyce, ¿no es cierto?, 2 años, 15 meses, o superdotados que hemos conocido acá en nuestro país también, que escriben poemas y que eso sale
en la tele. Están en la universidad a los 13 años, qué sé yo.
Claro, se recién de médico. ¿Complejo? A los 14, qué sé yo. ¿Pero qué pasa después, cuando tienen 30?
Ya no tienen un brillo.
¿O sí? ¿O siguen teniendo brillo? ¿O si sigue desarrollando su cerebro de una manera, superior al resto?
Que el cerebro humano es finito y el saber es infinito. Por ende, yo creo que no alcanza la vida para poder desarrollar la mente al 100%. Mm. Yo creo eso.
Puede ser. Pero en algún minuto se quedarán chantados, digamos, y el resto los iguala. Porque pasa mucho eso a propósito de niños. Pasa mucho eso de que, ay, no, que mi hijo aprendió a caminar a los 9 meses. Ah, no, el mío a los 11. Ah, no, oye, el mío todavía no camina, tiene más de un año.
Y se puse esas
conversaciones que como competencia.
No, pero yo creo que en esos casos.
Ay, no, pero el mío ya lee.
Ya no te dice nada. No, te
no
dice
ha nacido el cabro chico, ¿no? Y el mío ya lee. La gente le pone color, además.
Yo creo que ese tipo de cosas, como el camino primero, después. Y al final, yo creo que después se igualan. Pues igual, en el camino. Sí.
Lo importante es que reciban estímulo.
Exacto. De amor.
De amor. Y, bueno, tú sabes que la cantidad de palabras es muy importante. La cantidad de palabras que un niño escucha.
Ajá.
En sus primeros años de vida es muy importante. La cantidad de diversidad de esas palabras. Es muy importante. Si le dice la misma palabra todo el rato, no tiene mucho.
Claro, porque actúan por. No sé si por osmosis, pero muy imitando.
Le va adentrando. Exactamente. ¿Ya vamos a la música?
Por favor. It's the foster of the people. Pump up kicks. Aquí en Café.
Quick.
Estamos de vuelta en Café Duna. Escuchabas Foster the People con Pump Up Kicks.
Decíamos al principio del programa que en esta parte de nuestro
a continuación
radio show,
radio teatro, este punto
radio
ya,
teatro,
casi,
hacemos una advertencia a las mamás,
un disclaimer, a los papás, se llama ahora,
claro, para que bueno, también utilice, tal como lo vamos a hacer nosotros, el criterio para explicarle a sus hijos de qué vamos, o sea, para responder cualquier pregunta que sus hijos puedan tener a partir de la conversación que nosotros vamos a iniciar en este momento y que tiene que ver con el viejo Pascuero
o Santa Claus.
Una
figura,
la Navidad,
muy gravitante, muy central en nuestras vidas.
Muy central.
Tremendamente, sí. Central, que durante, en estas fechas adquiere también una connotación y una fuerza particular.
¿Qué
en Chile se muere.
¿Qué más importante, el cumpleaños o la Navidad? El regalo, el cumpleaños o el regalo de Navidad. Que hace Santa Claus, por supuesto. O el viejo Pascuero.
Para mí, creo que el de cumpleaños.
¿El de cumpleaños me importa, sí?
Aquella más importante.
Es que tú le das más valor.
De cumpleaños.
Eso. ¿De cumpleaños?
Sí. Porque la Navidad es para todos, mi cumpleaños solo yo.
Es una mirada egoísta.
Totalmente, o sea,
más
egocéntrica.
Más que egocéntrica, eso.
Totalmente.
Es. Pero bueno, está bien. Es el día de tu cumpleaños. O sea, no hoy, pero cuando sea el día de tu cumpleaños. Hoy día deberías preocuparte de tu hermana.
Así he estado haciendo y así seguiré haciendo.
Ya.
Bueno, pero lo que quiero decir hoy día, ahora. Es que, por supuesto, que las maneras en que obra Santa Claus, o Viejito Pascuero, o San Nicolás, o etcétera, etcétera, Papá Noel, son misteriosas.
Es verdad.
Son mágicas,
es
¿cierto?
Verdad.
Porque es un ser humano que, o un ser que reparte regalos por el mundo, que sabe leer las almas de los corazones y los deseos de los niños y las niñas, etcétera, etcétera, todo en una noche. Entonces hay una magia muy particular ahí que pocos han develado.
¿Sabes cuando estás dormido? ¿Sabes cuando estás despierto?
Claro.
¿Sabes cuando te has portado bien? ¿Cuando te has portado mal?
Exacto. Entonces, detrás de... Igualmente. Detrás de esto hay un secreto. Hay secretos, hay cosas ocultas o mágicas
que no
se quieren revelar.
Que no sabemos y que tampoco es imposible dilucidar.
Pero hay niños, hay niñas y hay gente que se mete a Google a buscar estos secretos.
Claro.
A tratar de indagar más allá.
Exactamente.
Y a veces se encuentran respuestas en Google que no son muy mágicas, ni muy satisfactorias, ni siquiera reales. Entonces hay muchos niños que están preguntando más de la cuenta sobre esta magia.
Exacto.
Y hay un grupo de padres que se está indignando, y padres y madres dicen, a ver, Google, están matando la magia de nuestros niños, están revelando más de lo que deberían revelar respecto a la Navidad y a Santa Claus.
O están simplemente publicando cosas equivocadas. Fake news.
Fake news, todo esto para mantener la magia, que es lo más importante y lo más bonito.
Claro.
Entonces están pidiéndole a Google, ni más ni menos, a Google, escucharon bien, que por favor retiren de su buscador frases o información que podría hacer que estos secretos, esta magia, se rompa o se revele.
Muy bien. No sé quién es uno para calificarlo. Pero Google ha hecho, parece que Google no ha querido responder a esto.
No ha querido responder, pero a mí me... No ha querido responder, pero según lo que cuenta esta nota del New York Post, esto es real, hay padres que están indignados realmente. Y hay otros dispositivos como redes sociales o tecnológicos, más bien no redes sociales, sino que dispositivos tecnológicos, que sí, que alimentan la magia. Por ejemplo, Alexa de Amazon dice, cuando le preguntan, por ejemplo, sobre el viejito Pascuero, cómo lo hace, de dónde viene, es real o no es real, qué sé yo, preguntas que alguien se podría hacer,
claro,
dado su carácter mágico, responden algo así como, lo único que sé es que alguien se ha estado comiendo mis galletas.
Ah.
Responde Alexa. Y Siri, por su parte, ha dicho...
Viejo glotón.
Siri dice, a ver, yo no sé si es real, si es, no, si cómo lo hace para hacer todo lo que hace, pero lo cierto es que esas galletas que yo dejé en la chimenea no se comen solas.
Ah, tiene un tema con las galletas, parece.
Esas son sus respuestas.
Las respuestas, ya.
La respuesta es para decir, la magia está, sigan, que siga viva. Ahora, yo me pregunto, no creo que sea el único tema en Google, o en los buscadores en general, pero particularmente en Google, que sean polémicos.
No,
porque de repente uno pone frases, pone una palabra y te salen unas barbaridades, o te salen unas frases que... Yo no creo que sea la primera vez que un grupo de personas se manifiesta como, oye, saquen esto de Google, esto no es real, esto crea confusión.
Claro, porque...
Pero al final nosotros recurrimos a Google para todo.
Todo. Y finalmente, lo que nos entrega como resultado es, de alguna manera, una muestra de la realidad. Y en la realidad, en el mundo en el que vivimos, hay de todo. Hay todo tipo de miradas, todo tipo de personas, todo tipo de opiniones. Y por lo mismo, al asomarse a esta especie de ventana a la realidad que es este dispositivo, o sea, este programa, que es un algoritmo, un software, ¿no es cierto? No sé cómo llamarlo. Nos encontramos efectivamente con todo tipo de respuestas, incluso para preguntas tan inocentes como aquellas que tienen que ver con el viejito Pascuero.
Sí, así que hay que, mira, entonces, moraleja, ya que estamos hablando de fábulas y
quítele el iPad a su hijo.
Que no googlees lo que quiere saber, sino que se lo pregunte a usted, a ti. Sí, a ti que me estás escuchando.
Oye, vi una...
que respondas tú a que responda Google.
Vi unas cifras de, te las voy a buscar y te las cuento después, del porcentaje de niños, esto eran datos de España, de niños de, ponte tú, 4 años, 5 años, que tenían teléfono, que tenían smartphone.
Ah, sí, cierto.
Altísimo.
También me la vi por ahí.
Altísimo.
Eso lleva a este tipo de confusiones.
Claro. Hacer preguntas que no hay que hacer.
Exacto.
Vamos a la pausa.
Sí.
Sí, antes eso sí, una cosa muy importante que queremos comentarles y compartir con ustedes, que básicamente a la vuelta estamos con nuestro infiltrado. Espérenos.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos, es Navidad. Alto Las Condes.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico?
Perdón.
La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana. Pensemos digital.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
Disfruta junto a tu familia del concierto navideño en Portal La Dehesa el miércoles 6 de diciembre a las 20 horas, junto a la Camerata de la Universidad Andrés Bello. Descarga tu entrada gratuita en portalladehesa.cl.
Dulce o salado, en diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 25% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5:39 de la tarde y estamos de vuelta en Café Duna en este martes 5 de diciembre. Damos bienvenida entonces a nuestros queridísimos infiltrados, Patricio Lascano, Francesco Revizzo.
Hola, ¿cómo están?
Oli.
¿Qué tal?
Ay, muy escuela. Oli. Hola. Ah. Vamos a partir con Patricio entonces, mejor.
Oye, estamos con Pato porque
estamos intrigados.
Muy metidos con sí. ¿Cuál es la ciudad donde más agua se consume en 2 días muy específicos? Sí. Yo tengo una idea, pero
el Polo tiene una teoría.
Vamos por orden. Los 2 días que se consume más agua en Chile, en cualquier ciudad y en cualquier parte, son el 24 de diciembre y particularmente el 31 de diciembre.
Ah, ¿pero agua?
Agua.
Ah, yo pensé que el 1 de enero tomaba más agüita.
No, es el 24, también se toma más agua.
Porque esas son isotónicas. Claro, son en pasa.
Víspera de Navidad y particularmente la de Año Nuevo.
Mira, la víspera de Año Nuevo es cuando más agua se consume.
En Chile, en cualquier
lugar. ¿Agua de la llave o agua?
Agua de la llave, agua potable. Y el mayor consumo está supeditado a la cocina, porque la gente ese día particularmente cocina más, no todo el mundo, pero en general se cocina más. Pero lo que aumenta considerablemente el consumo de agua esos 2 días es la ducha. No hay día en Chile que se duchen más la gente que el 24 y el 31.
Que quieren estar en perifollado.
El consumo de tomar agua.
No. Es el gasto de agua.
La gente quiere estar en perifollado.
Por supuesto.
Quiere verse bien.
Aparte que con el calor hay que
ducharse. Claro. Exacto. O sea, es un día de doble ducha.
Es un día de doble ducha. Porque en la mañana probablemente usted se levanta, se ducha y empieza todo el ajetreo de prepararse, lo que sea, viajar.
Y después dice, voy a pegar una duchita. Y comenzamos la fiesta.
Y hay otro factor.
Empieza la celebración.
Además, ese día, que usualmente es de mucho calor, puede ser un día de piscina.
Claro. Sí.
De bañarse en el mar. De bañarse en algún.
Aparte, pasa que.
Complejo. Y te queda el cloro, te queda la sal y te quieres duchar nuevamente.
Absolutamente. Y la previa, de la cena navideña, las personas que nos toca tener que participar en la. En los preparativos
ya.
Hay que ducharse porque hay como correr cosas, sí, pues. se ensucia, se peina.
Exactamente, el preparativo, la previa es ajetreada, todos
sabemos.
Como
la jornada de
lo que, en lo que sea, si uno está en la playa, si uno está en la casa, si uno va de visita, donde sea, uno tiene que hacer cosas.
El horno ahí
para prepararse.
El pavo.
¿No les pasa en ese momento, por ejemplo, cuando van a recibir gente en la casa y han trabajado todo el día y están en la ducha y dicen, oh, ¿con qué ganas me acostaría?
Sí, o qué ganas de que ya sea.
Ojalá no viniera nadie.
La una.
Qué ganas de acostarme. No,
ojalá, a mí, ojalá hay niños chicos para llamar al viejito antes de las 12.
Ah, claro.
Oye, que hemos hablado del viejito hoy día.
Ojalá el viejito llegue para antes de la toma. Yo daría el abrazo año nuevo a las 9:30 de la noche y estaría.
Yo también. Me pasa. Oye, perdón, yo quiero agregar algo. Yo creo que el uso de hielos aumenta en el año nuevo.
Por supuesto, también. Muchísimo. Y también está supeditado al consumo de agua.
La cubeta se llena más.
Sí. Más veces.
Más veces.
Sí.
Entonces, bueno, estoy especulando.
Encontré una cubeta de hielo, una cubetera. O no sé, cubetera se llama, no sé. Con hielo que. Te fabrica el hielo grandote.
Esa,
el
buena.
Cubo grande.
Con un cubo está ahí.
Con un cubo está ahí. Oye.
Pero lo importante es el tipo de agua que se usa para que dure más.
Ah, sí. Mira. ¿Y qué tal si salimos?
Ahí lo aprendí.
Ahí lo aprendiste, mira, muy bien.
Entre un 20 y un 30% aumenta el consumo de agua y particularmente, como les decía, la ducha. Un minuto de ducha equivale a 20 litros de agua.
Todo esto que estamos comentando
nosotros.
Un minuto
de ducha, 20 litros de agua ya.
Riéndonos y con jolgorio y lúdico, de manera lúdica, igual es preocupante.
Sí.
Es
muchísimo. De hecho, esta cifra que le estoy dando las entrega la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES, que es el gremio que reúne a los principales productores de agua potable en Chile, entre ellos Agua Andina y otras empresas. Y en el fondo ellos hacen un poco un pie en estas fechas porque el consumo de agua se dispara y no estamos en situación hoy día de sí, consumir tanta agua.
Hay que tener conciencia. Ducharse corto, sí, es fácil ducharse corto. Exacto.
Sí, eso es un error.
Lo que pueden hacer es poner música, por ejemplo, y hace poco estuve en un lugar y había un letrerito, decía: la ducha no debe durar más que una canción. Y no puede ser Rhapsody of Bohemia.
Tampoco puede ser Bye Bye Miss
America. Piensa, si son,
no,
20 mucha, litros, son 20 litros por minuto. Si te duchas 5 minutos
de Bob Dylan,
o lo cortas en 2 minutos, ya te ahorraste 40 litros de agua.
Claro.
Y la ciudad donde más
eso,
agua se consume,
no lo dices.
Valparaíso.
Valparaíso.
Por la cantidad de gente que
llega allá.
Por todo lo que significa Valparaíso.
La gente va a ducharse al paraíso, básicamente.
particular. Y en general aumenta también muchísimo el consumo de agua en las ciudades balnearios en estas fechas.
Ya, tiene lógica.
Sí. Ahí se estresa el sistema.
Absolutamente.
Oye, y hay muchas ciudades balnearios, además, sobre todo en la costa central de Chile, que tienen graves problemas de agua.
Gravísimo.
Donde el agua es escasa. Y además es carísima.
Sí. 14 años de sequía, claramente pasan la cuenta. Y aun cuando este año fue un año normal en términos de precipitaciones, el déficit de agua probablemente continúe en las próximas décadas y vamos a tener que acostumbrarnos a poca agua. Y cara.
Y cara, además, exactamente. Así que ducharse corto y para este año nuevo. A lo mejor, o será muy cochino lo que yo digo, ducharse una vez en la tarde solamente.
Yo encuentro que sí, porque
a lo mejor
en la noche.
No tiene sentido.
O antes de la fiesta.
No tiene sentido.
Sí, pasar olorosito para el abrazo. Yo creo que eso es
importante.
Hay
en algunos países de Europa que prefieren ducharse de noche y no se duchan en las mañanas.
Es verdad. Será por el frío.
Yo no,
¿no?
puedo porque no me despierto.
Yo no comparto tampoco.
No,
no me despierto. Se duchan en la noche y en la mañana bidé.
Cierto.
Ya.
Yo también lo encuentro un poquitito too much.
Sí. Bueno, hay muchos países donde el bidé es parte.
En Italia no hay baño sin
falla.
Bidé.
En Francia no falla tampoco. O sea, no está en todas las casas.
En Argentina
Francia, digamos,
también se usa harto.
Ahora, igual no se puede explicar ciertas algunas cosas con eso.
Es más higiénico.
Como que estén bien aseados en una parte y menos en otra.
No te conozco tanto al europeo. Digo, tan profundamente al europeo.
Me refería a los olores, los lugares públicos.
Tuviste ya harto tiempo, así que me imagino que tienes más información. Que de europeo sabes.
Sí, lo que pasa es que
¿cómo se dice Tinder en Italia? ¿Cómo dice Tinder?
Tindere.
La ducha es una tradición muy árabe y eso obviamente se la llevaron a España y por eso nosotros también en esa herencia árabe española es porque ocupamos tanto la ducha, no así en el resto de Europa.
Y los chilenos tenemos mucha fama de ser buenos para la ducha.
Sí, exactamente, por eso te digo, pues es una herencia española árabe, claro, que no se da en otros países de Europa que tienen otro tipo de cultura y tradición.
Cierto. Bueno, que seamos buenos muy para bien la ducha no quiere decir que seamos los menos.
Yo una súper cortito, una defensa a las piscinas. Que mucha gente le hace una cruzada a las piscinas, que es consumo de agua innecesario, pero el agua de la piscina puede durar muchos años.
Comparto.
Entonces también ayuda para que esté más húmedo el lugar donde está.
Igual hay que ir rellenándola, sí.
No hay que preocuparse que no tenga filtración.
Sí.
Mejor eso que manguerearse.
Eso es muy importante.
Mejor eso que manguerearse, cuidarlas bien y...
El manguereo entretenido.
Entretenido.
Sí. Sobre todo cuando sale el agua al principio. Al principio sale calentita, después sí. Ya se enfría. ¿Sí o no?
Pero lo más entretenido es pero uno siempre fue, quedarse ¿no? con la manguera. Ser el
dueño de la manguera. Ah, ser el dueño de la manguera, sí. Pues,
el agua.
Sí
pues, o sea, no, hacer bullying. Eso sí, es lo que
básicamente.
Que no te roben la manguera. Exactamente.
Francesca, por favor,
gracias, Pato, ¿eh? Bueno, muy, muy interesante.
¿Qué es el INEOS?
INEOS es una empresa de productos petroquímicos. De las más importantes del mundo y que hace un par de meses anunció que compraría y llegó a un acuerdo con el Manchester United de comprar el 25% del club. De hecho, esta semana van a salir a la venta las acciones. Esto es porque la familia Glazer, que compró el United el año 2005, decidió abrir la puerta de entrada a nuevos inversores, sobre todo porque al Manchester United hace varios años que no le está tan bien, no le está yendo para nada bien, muy lejos de lo que se ha recordado ahora en esta serie de David Beckham, de esos esos años de gloria del Manchester United hace mucho tiempo.
¿Cómo se llama el entrenador histórico, el DT histórico de
Alex Ferguson?
Hace mucho tiempo que no es eso el Manchester United, y es por eso que abrió la puerta a INEOS. Uno dice INEOS porque una empresa química quiere invertir en el deporte, ¿es el Manchester United el primer equipo o el primer equipo deportivo en el que invierte? La respuesta es no. Porque su fundador, Jim Ratcliffe, que es británico, lleva un par de años ya metido en el deporte. El 2019 compró el equipo de ciclismo Team Sky, que finalmente cambió su nombre y lleva el nombre...
Ah, era Team Sky, el INEOS.
INEOS Team Sky, que, bueno... Cuando recién llegó en 2019, ganaron el séptimo Tour de Francia en 8 años.
Team Sky era el de Froome, ¿no?
No me acuerdo.
De Christopher Froome, me parece.
Parece que sí.
Sí.
Parece que sí. Bueno, después ese mismo año que llegó, ganaron el Giro de Italia. Los años siguientes les empezó a ir de manera regular, básicamente también porque se cayeron en las carreras algunos ciclistas, las típicas caídas, y eso también afectó en el rendimiento, pero para este año tienen algunas promesas como Tom Pidcock, de 24 años, que todavía le queda un par de años de pick, o el español Carlos Rodríguez, que tiene 22, y además anunciaron algunas inversiones. También se metieron en el 2020 a la Fórmula 1, primero como patrocinador, como sponsor del equipo Mercedes, y a finales de ese año, debido al buen rendimiento de Mercedes, compraron el 33% de la escudería, lo que lo convirtió en socio igualitario, tanto con Mercedes-Benz AG como con Toto Wolff, que es el director ejecutivo y director del equipo. No sé si lo han visto, que hay muchos memes para los que no conocen la Fórmula 1, que parece como medio Robocop. Ese es Toto Wolff, que es un austriaco que como que no tiene expresión, y de repente hay memes del gritando, como que anda siempre
golpea la mesa.
Siempre golpea la mesa, cuando siempre anda con camisa blanca. Y en el primer año que estuvo INEOS, ganaron el octavo torneo campeonato constructores. Ahí fue justo ese mismo año que Lewis Hamilton perdió el mundial con el primer campeonato de Verstappen, que se definió ahí en la última carrera. A nivel monetario ha sido una muy buena inversión, porque no solamente ha tenido retribución para Mercedes, sino que el hecho de que la Fórmula 1 se haya revalorizado también es un retorno positivo para él. De hecho, Mercedes para el 2022 informó un aumento del 24% de sus ingresos en relación al año anterior. Además, esta asociación ha permitido que desde el 2019 Mercedes con INEOS crearan una división de ciencias aplicadas, donde con ingenieros de Mercedes han mejorado el rendimiento del equipo de vela que también se llama INEOS, que es de...
Esas competencias son espectaculares.
Impresionante.
Espectaculares. Esos catamaranes, no sé si lo han visto, increíble. Sí. Además, bueno, todo el tema tecnológico, la transmisión televisiva es
impresionante. Sí. Y ellos se metieron acá principalmente porque la America's Cup, que es un torneo, es el torneo deportivo más antiguo del mundo, que se sigue desarrollando, que nació en el Reino Unido, en Inglaterra, y desde el año 1851 que no lo ganó un equipo británico. Entonces, para un empresario británico, esto también ha sido...
Los británicos les pasa siempre eso, inventan los deportes y no los pueden ganar después.
Es muy cierto.
Entonces compró el 2018 el equipo que era de Ben Sinsley, medallista olímpico, le compró el equipo para poder mejorar el rendimiento, y ahí con la inversión de la Fórmula 1 están metidos en el rugby con los All Blacks, están también en algún tipo de challenger, y en el fútbol están, no le ha ido muy bien en el fútbol. Compraron el Lucerne Sport de Suiza el 2017, el 2019 compraron el Niza, y en los últimos años problemas dirigenciales de su junta directiva ha hecho que no le haya ido muy bien en lo deportivo a los equipos de fútbol, pero ahora con la compra del Manchester United seguramente va a tratar de hacer una especie de holding, me imagino yo, como funciona con Red Bull, uh-huh, que tiene varios equipos de fútbol, para poder tratar de hacer algo, pero no hay mucha más información respecto a lo que van a hacer, pero sí que se han metido en el deporte y han puesto mucha plata y tecnología y inversión.
Buenísimo. Ya fue.
Qué Francesca Balitza.
Muchísimas gracias, don Pato Lascano.
Nos vemos, chao, chao.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Mañana, como todos los días, ya lo saben. Y si no, anótelo. 5 de la tarde, aquí en Café Duna, el 89.7. Ahora quédese con nosotros y con don Enrique Llaver, que se prepara para darnos todas las noticias. Y luego Polo Ramírez, aire fresco.
Adiós.
Hasta mañana.